Vayamos al capítulo 4 de Juan, cuarto evangelio. Vamos a leer a partir del versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Padre, te damos gracias por esta tarde, Señor, que nos permites estar como cuerpo de Cristo, conociéndote a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu gracia sea derramada en cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, obre vida en nuestros corazones. Que el mensaje sea predicado fielmente lo que es tú dices en tu palabra, Señor. Que cada uno de mis hermanos sean edificados y que crezcan, Señor, en tu conocimiento. Haz tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La semana pasada comentamos que la clave de este capítulo es el versículo 10. Y es bien importante el mensaje que nos quiere dar el evangelista, también comentamos. El pasaje es cristocéntrico. No es más importante la mujer samaritana, no es más importante Nicodemo, sino la actitud que esos personajes están reflejando ante la presencia del Mesías. Y eso es lo que nos quiere transmitir el Evangelio de Juan y este pasaje en particular. Y podemos decir muchas cosas de la mujer samaritana, pero la clave es la actitud que ella tomó ante la presencia de Jesús. Y eso es lo más importante. El evangelista nos está llamando a ponernos en los zapatos de la mujer samaritana y maravillarnos del interés que esta mujer tuvo por Jesús y el resultado de ello: una vida transformada. Ese fue el resultado. Vayamos al versículo 27. ¿Cómo es que se dio esta vida transformada? En el versículo 24 hablamos de que Jesús se le reveló a la mujer diciéndole: yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. ¿Y qué pasó en el versículo 27? En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, Ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Imaginémonos la escena, Jesús en el pozo de Jacob, sentado a la orilla del pozo, platicando con una mujer, envía a sus discípulos a conseguir unos hot dogs. Llevaban más o menos camino y medio en el sol, a mediodía. Las condiciones eran un tanto adversas. Los que vivimos en Mexicali sabemos lo que es eso, salir a las 12 del día y caminar una serie de kilómetros. Y en su humanidad, pues Cristo tenía hambre, tenía sed, pero Él aprovecha todas las circunstancias terrenales, también lo comentamos, para llevarnos a los asuntos celestiales. Y eso es lo hermoso de Jesús. Y como les digo a los jóvenes siempre, Jesús, su enseñanza ha sido, es y será revolucionaria, porque cambió totalmente la manera de enseñar las cosas celestiales, si lo comparamos con los maestros de la ley. Revolucionario. Y de repente regresan los discípulos con la comida y ven, seguramente desde lo lejos, a su maestro, respetado y querido, platicando con una mujer. Sacrilegio han de haber pensado. ¿Cómo es posible que nuestro maestro esté platicando no con una samaritana, con una mujer? En ese tiempo pensaban los judíos, los maestros de la ley, que enseñarle a una mujer era perder el tiempo. Nuestros varones de hoy no piensan eso, ¿verdad? Y aún más, enseñarle las cosas de la ley era casi como una profanación. A ese grado llegaban. Ese es el motivo por el cual los discípulos, al regresar con el alimento y ven a Jesús sentado a la orilla del pozo, digo, me imagino que estaba sentado, ¿verdad? No dice la Biblia, pero platicando con esta mujer, se quedaron atónitos. ¿Cómo es posible que nuestro maestro haga esto? ¿Por qué? Porque recuerden, los discípulos no habían entendido todavía bien las cosas celestiales. Y también es un mensaje del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene varias malos entendidos por los personajes, y entre ellos los discípulos. Y tiene esa una función también el Evangelio de Juan. Entonces los discípulos no entendían qué estaba pasando. Lo único que sabían es que un maestro no puede hablar con una mujer, ni en público, siendo aún su esposa o su hija, menos con una mujer extranjera, y mucho menos con una mujer samaritana. Y por eso quedaron asombrados. Y por eso dice este versículo que ellos se maravillaron de que hablaba con la mujer. No nada más eso, sino que hablaba teología con la mujer. Estaba discutiendo asuntos teológicos con la mujer. O sea, las cosas celestiales. Pues todavía quedaron aún más maravillados de su maestro. Pero Jesús, Jesús es Jesús. Jesús rompió todos los moldes, todas las barreras de género, sociales, culturales, raciales. Todo rompió. Y pues los fariseos, con más razón, andaban tras de él. Él venía a cumplir la voluntad de su padre. Y quedamos que le era necesario pasar por Samaria a encontrarse con la futura novia, con la iglesia. Era la semilla de la iglesia de Cristo, la novia. Y este pasaje también tiene algo simbólico, porque en la antigüedad, en la época de los judíos, pues, si un varón quería encontrar una mujer, era cuestión nada más de ir a un pozo de agua. Recuerden que las mujeres salían en grupos, en la mañana y en la noche, en la tarde. Y si querían encontrar una mujer para casarse, así como mandó Abraham y Jacob, tenían que ir a un pozo y se encontraban con una mujer. Entonces, hay cierto simbolismo ahí también. Jesús en ese encuentro con la mujer samaritana. Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Recuerden que la mujer conocía perfectamente la ciudad donde vivía, el pueblito, pues, donde vivía Sicar. Y había muchos pozos. Ella prefirió ir, por algún motivo, al pozo más lejano. Se calcula que más o menos entre donde vivía y el pozo había 1.6 kilómetros de distancia. Bueno, a lo mejor no tan exacto, ¿verdad? Pero más o menos. Entonces llama la atención que fue al pozo más lejano. Recordemos que esta mujer era una mujer que tenía un pasado, no es la única, todos tenemos un pasado, pero ese pasado, en ese pasado había cierta inmoralidad, había roto las reglas morales de su pueblo. Entonces iba a mediodía solita, y eso también implica que ella no quería hablar con nadie, por eso iba a esa hora. Pero lo que no sabía es que ella también tenía una cita divina. Jesús, ella no lo sabía. Y entonces, cuando se le revela el Señor, como que le cae el 20, y hasta deja su cántaro y sale corriendo y se regresa al pueblo. Hasta el agua se le olvidó. La palabra no dice que dejó su cántaro para que Jesús bebiera. Puede ser. Tampoco dice que dejó su cántaro para correr más fuerte, aunque sonaría obvio. Tenía que correr 1.5 kilómetros. Lo más probable es que en el celo de su descubrimiento dijo, como decimos, patas pa' que te quiero, vámonos a correr de regreso al pueblo, a llevar la noticia de lo que había descubierto en Jesús. Me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Vengan. Y necesitamos tener mucho cuidado aquí en este versículo 28, porque luego le dan una interpretación alegórica. Y aquí no hay interpretación alegórica. ¿A qué me refiero? Que dejar el cántaro es como dejar tu vida pasada. No. No dice eso el evangelista. Está narrando, recuerden, es una historia. Y está narrando hechos. Y esos hechos llevan un significado en toda la historia, pero también en todo el evangelio. ¿Sí? Entonces, en ese celo, deja el cántaro, se regresa al pueblo y va a anunciar a sus conciudadanos lo que había encontrado. ¿Cómo estaba segura ella que le iban a hacer caso? Me pregunto yo. Si era una mujer marginada socialmente, si era una mujer rechazada socialmente, ¿cómo es que se atrevió a dejar su cántaro y salir corriendo a anunciar lo que había descubierto? Es que algo importante pasó en su vida para hacerlo. Algo importante pasó en su vida para hacerlo. Y eso es que se encontró con el Señor. Vamos a decir, una fe inicial que después se fue fortaleciendo. Al grado de que no le importó lo que la gente pensara de ella. Porque había tenido 5 maridos y el sexto no era su marido. No le importó nada. No perdamos de vista ese detalle. Y eso habla de celo. Versículo 29 y 30. Venid, dejó su cántaro y le dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y en este pasaje, pues va la mujer y les anuncia algo que había descubierto. Seguramente ser un pueblo tranquilo. Y ella aún, para ella más tranquila, porque como que nadie le hacía caso. Y de repente en ese celo va, da la noticia, y ahí viene toda la bola a ver qué pasa. ¿Sí? Este versículo, el versículo 30, versículo 29 y 30, tiene su paralelo en el versículo 45 y 46 del capítulo 1, que dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel a quien escribió, de quien escribió Moisés en la ley. Así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Es un pasaje paralelo. Algo estaba pasando en Natanael, como algo estaba pasando en la mujer samaritana. Ven y ve. Si comparamos el pasaje con Nicodemo, Nicodemo llegó escondidas y escondidas desapareció. Y podemos contrastarlo, porque es lo que quiere el evangelista, que contrastemos la actitud de ambos personajes hasta lo que llevamos ahorita del evangelio. Entonces, aquí nos habla de algo. Alguien que ha creído, alguien que es discípulo de Cristo, va a testificar de Cristo. Va a hablar de Cristo en menor o en mayor medida. Y necesitamos ser sabios, como comentábamos ayer con alguien, de que si hay una oportunidad, meternos por ahí para poder hablar de Cristo. Aprovechar una oportunidad con alguien que Dios nos ponga. Y para eso necesitamos el celo de esta mujer. Ven y ve. Los creyentes potenciales están a nuestro alrededor. Necesitamos contarles de Cristo, pero también ellos necesitan venir y ver. Ellos necesitan experimentar a Cristo. Nosotros no podemos experimentar a Cristo por ellos. Nosotros debemos testificar de Cristo y ellos tienen que venir y ver ante la presencia del Señor. Versículo 31 al 34. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué está pasando aquí? Sale la mujer a llevar la noticia de lo que había descubierto. Llegaron ya los discípulos, y los discípulos, pensando en las cosas terrenales, pensando en su maestro, le dicen: Maestro, necesitas comer. Aquí está ya la comida. Unos ricos chili beans. Come. Pero el Señor les contesta de nuevo, llevando de las cosas terrenales a las cosas celestiales. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y los discípulos se quedaron, imagínense con qué cara. Quiero imaginarme al Señor Jesús caminando por el desierto, cansado, con el calor tremendo de esa zona, algo similar a lo que aquí hace, sin comer. Llegan los discípulos felices porque han conseguido comida. Y el maestro les dice: No, hay cosas más importantes todavía. Necesitan aprender a pensar en lo celestial. Y aunque lo terrenal y físico es importante, necesitan ir más allá como discípulos y pensar en las cosas celestiales. El Señor les estaba enseñando, los estaba preparando, los estaba llevando a un punto en que las cosas materiales ya no importaban. Solamente hacer la voluntad del que lo envió. Y eso estaban aprendiendo los discípulos. Y esa es la lección que Jesús les da. Pero también una cosa hermosa de la tradición judía, tomen nota jóvenes, es que los discípulos de los maestros procuraban siempre el bienestar físico de su maestro. Lo cuidaban, lo querían, lo amaban y hasta a su casa se metían. Y si estaba enfermo, iban hasta su casa y lo atendían sus discípulos. Entonces procuraban su estado físico y si morían el maestro, ellos se encargaban de enterrarlo. Ahí sí, jóvenes, ahí no. Nada, no es cierto. O sea, es tan bonita esa relación que había entre el discípulo y el maestro. Y aquí también aquí hay un principio que aprender, tanto del maestro como del discípulo. Pero qué hermoso. Entonces, en esa preocupación estaban los discípulos. Mi maestro no ha comido, mi maestro tiene sed. Vamos a conseguirle comida. Come. Qué bonito. Come, maestro. Te hace falta comer. Y el maestro, con su gracia, con su amor, los lleva a otro nivel. Y ellos todavía no han entendido mayor cosa. Después entenderán. Pero hasta ahorita no han entendido muchas cosas. Entonces, cuando alguien no entiende algo, de primera vez, de segunda vez, de tercera vez, no nos desesperemos, tranquilos. El Espíritu Santo obrará en su momento. Así como el maestro fue paciente con sus discípulos. Hay que aprender de él. Versículo 35 y 36. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Y he aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Jesús, para darles una enseñanza más, hermosa enseñanza, revolucionaria enseñanza, les lanza un proverbio de la época. Y les dice que aún faltan 4 meses para la siega. El punto en sí no es el proverbio, él lo utiliza para enseñarles algo. El punto es el tiempo que hay entre la siembra y la cosecha. Y es lo que él les quiere enseñar. Es el tiempo en que se ha sembrado y el grano está creciendo y de hecho ha salido, ha roto, pero todavía no está listo para cosecharse. Y entonces el sembrador, teniendo la certeza de que va a tener una cosecha abundante, se sienta tranquilamente a gozar de ese tiempo. Llega la cosecha y es tiempo de celebrar. Ese tiempo. Pero Jesús toma ese proverbio y les dice, y les quiere enseñar, que algo estaba pasando ya en ese momento. Cambia la situación aprovechando ese proverbio. Versículo 37. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Otro dicho agrícola de esa época. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Qué dice Jesús con estos dos dichos agrícolas? Que no hay que esperar ya 4 meses, que ya está lista la cosecha. Ya alguien ha labrado por ti. Ya alguien ha hecho el trabajo duro. ¿A quién se refiere con lo que tú no labrasteis? Tal vez se refiere al ministerio de Juan el Bautista. No se sabe bien. Tal vez se refiere al mismo ministerio de Jesús que ya había empezado a sembrar la palabra y venía la cosecha. O tal vez se refiere a ambos. Entonces, en las mismas palabras que ellos conocían en cuanto a la situación agrícola, las utiliza para decirles, aunque ustedes dicen que hace falta 4 meses para la cosecha, ahora ya está lista. No hay que esperar. ¿A qué hace referencia esto? Algunos comentaristas piensan que se refiere, la mujer samaritana fue a Sicar, dio el testimonio y viene todos los del pueblo a ver a Jesús. Y en esa época se usaba que los varones vestían con una túnica blanca, Y algunos comentaristas piensan que la cosecha, como dice aquí en el versículo, está blanca para la siega. Los campos ya están blancos para la siega. Parece ser que se refiere a esa gente de samaritanos que viene a ver a Jesús por el testimonio de ella. Entonces, el Señor les dice, los campos ahora están listos para el acopio, para la cosecha. Ya vienen. Él sembró en el pozo y va a cosechar una cosecha para vida eterna. Los samaritanos que venían, que ellos veían venir. Entonces, Dios ha venido en carne en Jesús. Ha venido a plantar la semilla y habrá cosecha. Cosecha para vida eterna. ¿Qué es el trabajo duro? ¿Qué es? Vas a cosechar sobre lo que no labraste. Lo que estamos haciendo aquí, por ejemplo. Lo que se hace en los grupos con niños, con bebés. Lo que se hace los viernes. Lo que se hace los miércoles, lo que hacemos en nuestra casa, mal o bien, poco o mucho, en cuanto a la palabra, estar dando la palabra. Lo que hacemos en nuestro trabajo, estoy hablando en términos de compartir la palabra. Ese es el trabajo duro. Y a veces no vemos nada. La oración es el trabajo duro. Tenemos que orar por las almas, por la iglesia, por nuestros hermanos, por los pastores, por los líderes, por cada uno de nosotros, por los incrédulos. Ese es el trabajo duro. A Juan el Bautista le costó su vida. A él Dios le dio una comisión divina y la cumplió. Le costó su vida. Y él no veía cosas, no entendía algunas cosas. Él simplemente fue y predicó que venía Jesús. Y a los discípulos también les tocó el trabajo duro. Y muchos murieron como mártires. Pablo hizo un trabajo duro. Entonces, el trabajo duro es todo ese trabajo que hay detrás del pueblo de Dios que está labrando el campo, sembrando la palabra, orando. Y a veces vemos el fruto pronto, como aquí en la iglesia, como en el grupo de jóvenes, como los niños, como las damas, vemos fruto pronto, pero en otras ocasiones no vemos nada. Pero está sembrado el campo y Dios dirá cuándo estará listo para cosechar. A lo mejor ni nos va a tocar a nosotros. Y aquí es el sentido de este pasaje. A lo mejor tú no vas a hacer el trabajo, tú vas a hacer el trabajo duro, pero no te va a tocar cosechar. A lo mejor a la otra generación le va a tocar cosechar lo que nosotros queremos ver aquí. Yo no lo sé. Pero si tú estás sembrando la palabra, ¿dónde la estés sembrando? Jesús te llama a que no te desanimes si no ves fruto. Tú sigue sembrando la palabra. Sigue sembrando, sigue haciendo el trabajo duro. Dios se encargará de lo demás. Y Dios usa muchas maneras para que eso que siembras dé fruto. En este caso, usó a esta mujer samaritana para traer fruto de su pueblo. Y si van a Hechos 8, cuando Felipe va a Samaria, Felipe la tuvo más fácil. Nada de la iglesia primitiva fue fácil realmente, nada, fue bien duro. Pero ya el Señor había trabajado en Samaria. Y en Hechos 8 ven el fruto de Felipe. Versículo 38, entonces. No nos podemos desanimar si no vemos fruto pronto. A lo mejor en 4 meses, a lo mejor en más tiempo, a lo mejor en una semana. A lo mejor hoy vemos fruto, para gloria de Dios. 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Regresan, los samaritanos entran de nuevo en la escena. Ya todos los ciudadanos ahí de la metrópoli de Sicar vienen y ven y se encuentran personalmente con Jesús. Alguien les testificó de Jesús, la samaritana. Y ellos vinieron a él personalmente. Y ese es un principio. Alguien te testifica. Tienes una fe inicial, tal vez muy superficial. Pero cuando tú vienes y ves, cuando tú vienes a Cristo y lo experimentas, tu fe se fortalece. Y eres un verdadero creyente, nacido de nuevo, arrepentido y en fe en la obra de Cristo. Dios usa muchos medios para ello. ¿Cómo sabemos que creyeron los samaritanos? Porque le pidieron a Jesús que se quedara 2 días. Y luego, más adelante, en la iglesia primitiva se da fe de que los samaritanos creyeron. Pero hubo un trabajo duro, una fe inicial, un testimonio de una mujer rechazada socialmente, un interés por parte de las personas que les testificaron, vinieron al Señor. Esa es la obra de Dios en términos prácticos. Y probablemente este trabajo influyó para que en Hechos 8, cuando Felipe fue, dio testimonio de Cristo, dio testimonio del Evangelio, y más samaritanos creyeron. Luego van Pedro y Juan, confirman a los samaritanos que creyeron. Por eso les digo, Cristo vino al pozo a encontrarse con su futura novia. La semilla naciente de la iglesia de Cristo. Versículo 42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ya no era un maestro judío, extranjero, que iba por el camino equivocado a Samaria, rumbo a Galilea. Ya era el Mesías, ya era el Cristo, el Salvador del mundo. Este versículo 42 también tiene su paralelo en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y aquí se empieza a hacer realidad, para que el mundo sea salvo por él. Entonces, los samaritanos creyeron, bebieron del agua viva, el don de Dios, Cristo. Y su vida empezó a cambiar. Tanto cambió la de la mujer samaritana que no le importó ser una rechazada social para ir a testificar de Cristo. Nadie le iba a hacer caso. No le importó. Yo voy y hablo. Algo pasó en su corazón. Un corazón transformado. Y eso también nos lleva a que la obra de Cristo, como estaba escrito, no estaba limitada a los judíos. El Salvador del mundo, dice la palabra, ni siquiera solamente a los samaritanos, sino a todo el mundo. Y hace eco de lo que dice Hechos 1, versículo es 46, creo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Salvador del mundo. O sea, para ti y para mí, para todos. Entonces, contrastando de nuevo a Nicodemo y la mujer samaritana, nos queda más claro quién creyó. ¿Quién creyó? A Jesús como el Cristo, como el Salvador del mundo. Y ahí es donde radica la actitud diferente entre Nicodemo y la mujer samaritana. ¿Qué actitud tenemos ante Cristo? Comentamos, nuestra actitud hacia Cristo va a depender lo que creamos que es Él. Él puede ser un buen maestro de moral, como mucha gente lo piensa. Sí, tiene muy buenas enseñanzas morales. Él puede ser solamente un maestro de la ley, como Nicodemo lo reconocía, pero hasta ahí. Pero si no lo reconoces como el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, no puede haber fe en Él. Y es como la mujer samaritana y los samaritanos reconocieron a Jesús. La pregunta es, ¿cómo lo reconoces tú? ¿Cómo lo reconoces tú? ¿Un buen maestro de moral? ¿Un buen maestro para tener una mejor vida? ¿Un buen maestro a quién entregarle a mis hijos cada viernes o cada domingo? Porque ahí me lo van a reformar. ¿O realmente el Mesías? ¿El Salvador del mundo? ¿El que murió por mis pecados en la cruz? Porque yo no puedo allegarme a Dios si no es a través de Cristo. ¿Cómo lo reconoces tú? Y cómo lo reconoces tú va a ser tu actitud en tu vida. En toda tu vida, incluyendo tu vida cristiana. ¿Cómo lo reconoces? Entonces, este pasaje nos habla y nos enseña tres cosas. Les voy a ilustrar para que quede más claro. Una vida transformada. John Newton nació en 1725, dentro de un hogar cristiano. Sus padres murieron cuando tenía 6 años de edad y fue enviado a vivir con unos parientes no creyentes. El cristianismo era ridiculizado en ese hogar, era burlado, donde también fue abusado y descuidado, un niño de 6 años de edad. Así que Newton se escapó y se hizo marinero, donde cayó en pecados graves. Al poco tiempo desertó y se fue a vivir a África, y como él mismo comenta, se fue a vivir a una región de lo peor de África para poder pecar plenamente. Pensaba que así se iba a esconder. Newton después se unió a un comerciante de esclavos, el cual también lo trató mal, desertó y luego se unió a una tripulación de un barco que traficaba con esclavos. Puesto que Newton era un navegante entrenado, recuerden que estuvo en la marina, pronto se convirtió en el piloto del barco. Sin embargo, un día se le ocurrió ir al sótano, donde estaba el suplemento de la despensa del barco, y bebió licor hasta embriagarse. Subió a la cubierta, estaba embriagado y cayó por la borda al mar. Y la única manera de salvarlo fue cuando un marinero le tiró con un arponazo, para jalarlo de nuevo al barco. Y así lo salvaron. Conforme el barco se acercaba a las costas de Escocia, quedó atrapado en una tormenta y empezó a hundirse. Se le atravesó un tsunami ahí al barco. Newton fue enviado a la oscura bodega donde estaban los esclavos para empezar a trabajar en el bombeo del agua y evitar que el barco se hundiera. Por días estuvo bombeando el agua y en esa oscuridad Él recordó los versos de la Biblia que su madre le había enseñado de niño, 6 años de edad. Recuerden que murió a los 6 años, se quedó sin padre y madre. Hablaban esos versículos acerca de la gracia de Dios y la cruz donde el Salvador había muerto para su perdón. A través de la palabra de Dios, él en esa oscura bodega clamó a Dios. Clamó por fe en Cristo, clamó por un Salvador, y así él nació de nuevo. ¿Cómo sabemos que nació de nuevo? Porque cuando el barco felizmente llegó a la costa de Escocia, sano y salvo, lo primero que hizo Newton al bajar del barco fue buscar una iglesia. Y todos, bueno, la mayoría conocemos la historia de John Newton. Empezó a tener una vida piadosa, cada vez mayor. Él fue usado grandemente por Dios como un notable predicador y gran escritor de himnos. Un trofeo de la maravillosa gracia de Dios revelada tanto por su confesión de fe como por su vida transformada. Es la historia de los samaritanos. La gracia de Dios en Cristo dará como consecuencia una vida transformada. ¿Cómo se manifiesta una vida transformada? De 3 maneras. 1, si recibes el don de Dios y bebes el agua viva, te convertirás en un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo. Un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Entonces, es bien importante aclarar que la mujer samaritana, el capítulo 4 de Juan, el punto principal no es el evangelismo. El punto principal es que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, como consecuencia de la revelación de Cristo. Y aunque podemos sacar una excelente enseñanza de evangelismo personal de este pasaje, no perdamos de vista el punto central. Adoradores en espíritu y en verdad. Algo comentamos el domingo pasado. ¿Qué no es ser un adorador en espíritu y en verdad? Si no eres nacido de nuevo, no podrás serlo, nunca jamás, por más que te esfuerces. No es una serie de ritos. Venir y cumplimos cada domingo, o enseñamos algo en casa. No, no es una serie de actos externos, aunque implícitamente un adorador tiene actos externos, pero no es solo eso. Un verdadero adorador en espíritu y en verdad se define con una sola palabra: Cristo. Es en Cristo. En Cristo cumples la demanda de Dios como adorador en espíritu y en verdad. Mucho se ha dicho de estas palabritas. La realidad es que espíritu y verdad se refieren a Cristo. El que es nacido de nuevo tiene el espíritu de Dios, dice la palabra. El espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, pues. Y entonces adorar en espíritu y verdad es adorar en el Espíritu Santo. Es el tipo de adoración que Dios nos impulsa a hacer en nuestro corazón. Esa vida, ese corazón que se ha transformado, nos empuja a adorar a Dios en Cristo. Eso es. ¿Puedes poner todo tu corazón? Sí. ¿Todo tu ser? Sí. Nacido de nuevo. En espíritu y verdad. Ya más adelante comentamos que espíritu y verdad utiliza Juan para referirse al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces es una persona que, como consecuencia de que alguien le testificó del Mesías, vino y vio, creyó, se arrepintió, nació de nuevo y empieza a adorar en espíritu y en verdad. Ahora, nuestras potencialidades externas, la mente, el corazón, todo lo que somos como ser, también demanda ciertas actitudes correctas, porque a veces venimos como medio desganados, ¿verdad? Es normal porque estamos viviendo en un cuerpo pecador. Eso no quiere decir que no vengas en espíritu y en verdad. Si eres nacido de nuevo, eres un adorador en espíritu y en verdad. Pero como la vida de John Newton, cada vez tu vida piadosa se va notando más. O sea, cada vez tu crecimiento espiritual es mayor. Y para eso Dios nos ha dejado esos medios externos. Entonces, una vida transformada se manifiesta en ser un discípulo de Cristo, adorando en espíritu y en verdad. Número 2, el interés por las cosas materiales va quedando de lado sobre el interés de las cosas celestiales. Esa es una vida cambiada. Así como John Newton y como la samaritana y los samaritanos. No es que las cosas materiales no sean importantes, son muy importantes. Pero las cosas celestiales son todavía mucho más importantes. Y entonces cada vez las cosas materiales van dejando nuestro corazón. Ese es un proceso. Pero se debe notar también. Cosas celestiales por cosas materiales. Una vida cambiada. Alguien te predica de Cristo, tienes una fe inicial, tal vez superficial, te puedes quedar ahí y no ser nacido de nuevo. Pero cuando vienes a Cristo, realmente conoces de la palabra, te arrepientes y crees, eres un verdadero nacido de nuevo. Es la manera. El Espíritu Santo te da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Pero no puedes ser cristiano viviendo tu vida como sea. Porque eso habla de unas señales que no son los que la Biblia está hablando. Hay un cambio en la vida. Es evidente que John Newton hubo un cambio en su vida. Es evidente que en la mujer samaritana hubo un cambio en su vida. Es evidente que en algunos samaritanos, muchos, dice la palabra, hubo un cambio de vida. Número 3. Testifica de Cristo. Y aquí es donde entra el evangelismo, ya sea personal o congregacional, pero es donde entra el evangelismo, aquí sí. Como consecuencia de, testifica de Cristo. Entonces, una persona que ha recibido el don de Dios, el agua de vida, y ha experimentado personalmente a Cristo, o sea, ha nacido de nuevo, ha tenido convicción de pecado, se ha arrepentido, se ha empezado a alejar del pecado, esa obra tan hermosa que ha pasado en su vida lo lleva como a la mujer samaritana, a testificar de su Señor. Es correcto, es cierto, sucede, no sé qué tan frecuente, que a veces tenemos temor de testificar del Señor. No quiere decir que no seas cristiano. Lo que te hace cristiano es el arrepentimiento y la fe. Alejarte del pecado, cambiar tu relación con el pecado, lo odias el pecado. Pero a veces nos falta también de nuevo, y esa es una realidad, de testificar de nuestro Señor. ¿Sí? No confundamos las cosas, es normal, es natural. Pero por eso les decía al principio, conforme la palabra de Dios abunda en tu corazón, vas a hablar de lo que hay en tu corazón, en automático. Es tan sencillo de veras, en automático. Si en tu corazón abunda la palabra de Dios, abunda ese deseo, ese agradecimiento por lo que Cristo ha hecho por ti, en automático vas a testificar de Dios, de Cristo. Aún así, a veces nos cuesta. Para terminar, una vida transformada por el don de Dios, el agua viva, Cristo. Así como estos ejemplos que pusimos hoy, hay muchos. Puse a John Newton porque John Newton es el creador de un himno que a veces cantamos aquí, que se llama Sublime Gracia. Y es casi un himno adoptado por default en Estados Unidos para muchas ceremonias públicas. Sublime gracia. O Amazing Grace. Así como la mujer samaritana y los samaritanos, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y el llamado es, ven, ven. El don de Dios y el dador están disponibles para ti. Ven. Oremos. Padre, te pedimos que esta tarde tú obres, Señor, en el corazón de cada uno de los hermanos. Que tú hagas, Señor, esta palabra, tu palabra, viva, Señor, en el corazón de cada uno de ellos. Que tu gracia, Señor, que tu misericordia abunden para con cada uno de ellos. Que tu nombre sea exaltado y proclamado, Señor, en todos lados. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.